En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Tarde y los de Hoy en Madrid, que vamos ya a la recta y final de nuestro programa. Hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid, y hasta las 2 de la tarde todavía van a ir pasando muchas cosas en este estudio. Por ejemplo, la música clásica se convertirá en protagonista. Dentro de un ratito recibimos a Irene Echeverría
de violín.com, audiciones comentadas. Ya sabéis que nos toca como cada semana, como cada miércoles. Hoy os vamos a invitar a disfrutar, vamos a compartir con vosotros, vamos a invitaros, como digo, a descubrir a qué suena la esperanza, cómo suena la esperanza. Lo vamos a hacer gracias a la pieza que ha elegido Irene en el día de hoy, el Requiem de Fauré. Sí, Requiem, vale.
Sí.
Misa de difuntos.
Sí.
Bueno.
Pero el más agradable de la historia, dice Irene.
Claro, él introduce una novedad, cambia la visión de la muerte que recrearon otros compositores. Esa recreación de la muerte tétrica, temerosa, la ira de Dios, el juicio final. Él nos va a hablar con su música del paraíso y de la vida eterna.
Y de él vamos a hablar nosotros, y con Irene vamos a repasar esos momentos. Pero ahora nos tenemos que ir a Colmenar Viejo, y enseguida os contamos por qué.
hoy@ondamadrid.es.
Vamos allá, vámonos hacia Colmenar Viejo, ¿vale?
Colmenar Viejo, ¿dónde?
A ver.
Nos vamos a poner verdes.
Sí, sí, y ahí nos vamos a poner también en forma, porque hay también que hacer ejercicio.
Un poquito de todo.
Nos vamos a Colmenar porque prácticamente ya, este sábado, y tomando nota, iniciativa para este fin de semana, en esa localidad, da comienzo las Jornadas de Medio Ambiente 2014, y además lo hace con la nueva edición, ya van 13, de la Marcha de Medio Ambiente.
Claro, ¿qué es lo que vamos a hacer en ella? Bueno, pues vamos a poder disfrutar de un día de ejercicio físico en contacto directo con la naturaleza, de ahí lo de ponernos verdes, y para acercarnos un poquito más a esos parajes con los que cuenta la localidad. Pero es que no es lo único, que el ayuntamiento ha programado cantidad de actividades para todas estas jornadas que arrancarán el próximo sábado, cantidad de actividades que casi que podíamos ir repasando.
Venga,
prácticamente una a una.
Nos va a detallar nuestra compañera Gloria Risco. Gloria, muy buenas.
Hola. Hola, chicos, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablaros de las Jornadas de Medio Ambiente que organiza Colmenar Viejo desde el 12 de abril y hasta finales del mes de junio. Y para que nos cuente todas aquellas actividades que se van a desarrollar en estos días, vamos a hablar con Juan Compans. Es técnico del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, técnico de Medio Ambiente, y nos va a contar todas esas actividades. Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Porque hay bastantes actividades las que habéis programado, ¿no?
Sí, como todos los años tenemos una serie de actividades enfocadas pues a la sensibilización y a la educación ambiental. Este año toca la temática agua, y vamos a comenzar las jornadas con una marcha. Es ya el 13 marcha que llevamos de medio ambiente. La llamamos la Ruta del Agua, y nos vamos a dirigir hacia la presa de Santillana desde Colmenar Viejo y luego al río Manzanares.
¿Cuántos kilómetros nos podemos hacer a pie?
Pues unos 10 o 11 kilómetros. Uh-huh. Y es una marcha familiar, practicable, sencilla, y la intencionalidad desde el inicio es dar a conocer nuestro medio ambiente, nuestras cañadas, nuestras fuentes, nuestro patrimonio, etcétera, etcétera. Y llevarles a las personas de Colmenar Viejo y a los que vienen de fuera, que lo sabemos, pues por sitios que ellos no practicarían, no andarían por ahí.
Oye, Juan, ¿y habrá gente que lo pueda hacer en bici, que se la lleve?
En esta marcha no, es una marcha a pie. Uh-huh. Pero sí que tenemos establecido una serie de rutas. Son 8 rutas practicables que se pueden hacer a pie, a caballo y en bicicleta. Uh-huh. Y obviamente hemos realizado un plano con todas estas posibilidades. Realmente todos estos trayectos han nacido de la jornada de Medio Ambiente, del compendio de marchas que hemos realizado dentro de las jornadas.
Uh-huh. Juan, el lunes 5 de mayo vais a inaugurar una exposición y también vais a hablar del agua. En las dos vais a hacer una conferencia y una exposición que va a girar en torno al agua. Cuéntanos.
Sí, vamos a traer una exposición del CSIC y de Aqualogic que versa sobre el agua, desde la composición química de esta hasta el ciclo biológico del agua. Uh-huh. Y hoy traemos a un investigador del CSIC, Miguel Ángel Álvarez, que nos va a hablar obviamente en una conferencia sobre la importancia del agua.
Uh-huh. Y seguimos, bueno, en torno al agua, ¿no? Con una proyección del viernes 9 de mayo de una película documental.
Sí, es un documental realizado por Joaquín Gutiérrez Acha, un fotógrafo y cineasta afamado en España. Y ha sacado un documental sobre el Guadalquivir, que es una maravilla en cuanto a imagen y a composición, y que lo que queremos es contar con él. Vamos a intentar traer la posibilidad de que esté el autor, está súper liadísimo, pero vamos a intentarlo. Sí, y el documental va a ser espectacular.
Uh-huh. Esto va a ser en el Pósito Municipal, que está ubicado en la calle del Cura número 2. ¿Nos podemos apuntar? ¿Hay que reservar? ¿Podemos llegar directamente y si hay sitio nos sentamos? ¿Cómo va a ser esta proyección?
Lo último. Os invitamos a todos a que vengáis y que conozcáis con Menar el Pósito y que veáis el documental.
Uh-huh. Bueno, y en el Día Mundial del Medio Ambiente, Juan, ¿sí? ¿Qué nos espera aquí en Colmenar?
Pues una entrega de premios de algo que ha nacido este año, que es el primer premio Compromiso Ambiental, que se va a entregar a una persona, a una entidad, a una empresa que haya hecho gala de un buen hacer en cuanto al medio ambiente, de prácticas ambientales, de ejecución con respecto al medio ambiente.
Uh-huh. Y vamos desgranando más actividades. Por último, el 6 de junio, pues vais a hacer una entrega de premios de ese maratón con el que comenzábamos, ¿no?
Claro, en la marcha de medio ambiente, aparte de practicar esta marcha, también tenemos un maratón fotográfico. Entonces, siguiendo las bases, lo que nos tiene que entregar el autor son 5 fotos que ha elegido él del trayecto realizado. Y luego hay una votación popular, a la mejor y a la peor fotografía, aunque parezca esto un poco curioso.
Sí.
También hay unos premios que dan distintas delegaciones del ayuntamiento, juventud, turismo, medio ambiente. Y obviamente va a haber una exposición y una entrega de premios a todos, bueno, pues al fotógrafo más joven, premio turismo, premio medio ambiente, a la mejor y a la peor. Y esto ha sido gracioso, y otras veces, otros años, el premio es pues un taller de fotografía, por ejemplo, por haber hecho la peor fotografía, ¿no?
¡Qué bueno!
Sí, es, digamos que es la nota anecdótica.
Sí, hombre, así hay más ganas de participar.
Cómica, maja, ¿no? La gente le gusta mucho.
Todos tenemos
nació
premios.
De entre todos en el Consejo Municipal de Medio Ambiente y la verdad es que está teniendo éxito.
Bueno, Juan, y durante los meses de abril, mayo y junio, pues vamos a poder disfrutar de distintos talleres. Cuéntanos.
Sí, aparte de la exposición que hablábamos del CSIC, uh-huh, que va a estar expuesta en horario de mañana y de tarde al público general, vamos a llevar a los colegios un taller referente al agua, en el cual se van a hacer manualidades, se van a hacer escenificaciones teatrales. Y obviamente, pues abril, mayo y junio, en aquellos colegios que hayan optado por tener este taller.
Uh-huh. Porque la verdad es que es importante, ¿no?, que desde pequeños, por eso esa acción con alumnos, pues se conciencien, ¿no?, para que luego de mayores, incluso para que puedan decirle a sus padres, ¿no?, claro, para corregirles, ¿no?, en determinadas conductas.
Claro, se trata de intentar empezar a educar y a concienciar a las bases más jóvenes. y que estos a su vez, que además nos consta que es así, pues le digan al papá que tiene que reciclar bien, uh-huh, o que no tiene que gastar agua, etcétera, etcétera. Llevamos 3 o 4 años realizando este tipo de talleres que son muy fructíferos. El año pasado fue sobre reciclado, sobre el papel, y años consecutivos pues serán sobre energía, etcétera. Uh-huh. Se trata de concienciar a las bases jóvenes. ¿Sí?
Porque este año va sobre el agua, sobre el agua. Habéis centrado mucho en, sí, este evento.
Sí, obviamente este año es, nuestro objetivo era el agua, y desde la marcha, la exposición, las conferencias, los talleres, todo va sobre el agua.
Uh-huh. Juan, 15 años ya de estas jornadas de medio ambiente. ¿Cómo os podéis superar año a año?
Pues algunas veces es complicado, porque cuesta traer muchas veces exposiciones, mm, y tenemos que darle mucha imaginación y buscar por todos los medios, muchos, pues tenemos que buscar en las consejerías, en las salas de exposiciones, personas que tengan esa capacidad de traernos algo. La verdad es que cuesta, pero bueno, con esfuerzo e imaginación muchas veces, incluso otros años hemos creado nosotros las propias exposiciones. Mm-hmm. Somos capaces de crear, de traer a los, como otros años hemos hecho, traer a los jóvenes y decirles que tienen que pintar un mural sobre un bosque en otoño, nos lo pintan y nosotros lo colgamos en la sala de exposiciones.
Uh-huh. Qué bonito.
Oye, Juan, vamos a seguir hablando de Colmenar Viejo, pero quiero que nos amplíes un poco más esas 8 rutas ecológicas que presentasteis, yo creo, si no me equivoco, hace aproximadamente un año.
Sí, aproximadamente un año. Como bien había apuntado antes, desde el inicio de las jornadas y de las marchas, hemos ido, digamos que, haciendo rutas por nuestro término municipal. Esas rutas se han configurado dentro de un plano que es el que ha nacido, las 8 rutas medioambientales, creo que se llaman rutas a pedal, a pie, en bicicleta, y que ya puede tener, o bien en la página web, o bien en información física, puede tener cualquier persona y puede hacer ese tipo de itinerarios. Y aparte de este material, hace muy poquito hemos creado un vídeo institucional que hemos presentado en el mes de febrero, uh-huh, donde se puede visionar exactamente todos los aspectos medioambientales, de patrimoniales, todas las actividades que el ayuntamiento hace. Es un vídeo precioso que yo animo a todos a que visionen en la página web de Colmenar Viejo. Es un vídeo institucional. Uh-huh. Y aparte también hemos creado una cartografía específica de nuestro municipio en el cual establecemos cuáles son nuestros caminos públicos y cuáles son las vías pecuarias. De forma que dentro de muy poquito tendremos una base de datos con toda la cartografía, las 8 rutas y obviamente las jornadas con nuestras marchas, en las cuales cualquiera puede venir a Colmenar y empezar a andar en bicicleta, uh-huh, o a caballo por nuestro inmenso territorio.
Uh-huh. Nos gusta.
Bueno, pues Juan, con Punch, aproximadamente, lo digo así, así. Bueno, técnico del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, técnico de Medio Ambiente, muchísimas gracias por atendernos y que vayan muy bien estas jornadas.
Muchas gracias, sí, a vosotros y
así
os invitamos
es
a todos. Uh-huh.
Por supuesto, aquí estaremos.
Nos pasaremos por allí. La cita, ya sabéis,
sobre
este todo
sábado,
con la marcha, uh-huh, de Medio Ambiente, este sábado en esta localidad de la Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo.
Que podemos hacer también fotografías y que vamos a tener premio para la mejor, pero también para la peor.
Eso
así
está bien.
Que esto motiva, uh-huh, esto motiva, porque de una u otra manera a lo mejor me alzo yo con un premio. Y luego será la peor, pero tengo galardón allí en Colmenar Viejo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión. Onda Madrid.
ediciones comentadas aquí en Hoy en Madrid con Irene Echeverría. Y lo cierto es que hoy Irene nos trae un requiem que así de entrada, pues es verdad que esto del requiem a lo mejor nos puede generar un poquito de mal rollo, ¿no? Pero en este caso no va a ser así.
Nos ha dicho Irene, y lo que dice Irene va a misa.
Hombre.
Nunca mejor dicho refiriéndose a música para difuntos. Además nos lo ha dicho y lo ha puesto también en Twitter. Y lo que se pone en Twitter también va a misa.
Exacto.
Que se trata, nos ha dicho y ha escrito lo siguiente. Se trata del requiem más agradable de la historia. Esto lo ha puesto, Clara.
Sí.
Y le han sobrado caracteres.
Así de, oye, es que con esa contundencia te sobran las palabras. Es el requiem de Fauré y vamos, que no es que nos vayan a entrar ganas de morirnos.
No, que nos esperen.
Que nos esperen un poquito, pero nos describe un más allá estupendo, feliz, maravilloso, ¿no? Es así, ¿no? Irene, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Efectivamente, es un requiem muy amable, es una preciosidad de música. Y bueno, Fauré lo compone en un momento muy emotivo porque acaba de fallecer su padre, entonces está muy ligado a la muerte de su padre. Y era un poco la visión que él tenía de la muerte. Vamos a hablar un poquitín del compositor. Es quizá el compositor francés más destacado de su generación. Él era también organista, pianista, pedagogo. Tuvo mucha influencia sobre los músicos de su época y los posteriores. Y lo cierto es que él se tenía que ganar la vida como organista y como maestro. Entonces, al tocar en las iglesias, pues estaba harto de tocar en misas y obviamente muchas misas de difuntos, pues tenía que tocar él. Entonces, realmente no quería dar esa imagen que él llevaba tanto tiempo tocando con su requiem. Y compuso un requiem, que es el que vamos a escuchar hoy, que es pues muy agradable de escuchar, muy, muy lleno de esperanza, una visión de la muerte muy lejana de esta. Otras veces hemos escuchado obras que decían, bueno, allí en el juicio eterno te vamos a esperar y arrepéntete, como no hayas sido bueno, que te vas a enterar. Pues es todo lo contrario, es una visión del más allá llena de esperanza, llena de, pues como una especie de paso, de transición muy amable, de una forma muy, muy natural. Y eso es lo que él pretende. Él mismo escribía sobre su requiem. Dice, se ha dicho que mi requiem no expresa el miedo a la muerte, y ha habido quien lo ha llamado un arrullo de la muerte. Pues bien, es que así es como veo yo la muerte, como una feliz liberación, una aspiración a una felicidad superior, antes que una penosa experiencia. Después de tantos años acompañando al órgano servicios fúnebres, me lo sé todo de memoria. Yo quise escribir algo diferente. Es precisamente la imagen que él tenía. Mira, llevo tocando toda mi vida el órgano en las iglesias, sé lo triste que se pone la gente y la sensación esta de terror, de miedo que inspira a muchos requiem, pues él no la quería, y mucho menos para la muerte de alguien cercano.
Una crítica que para él era un halago, ¿no? Porque
exactamente,
él trabajó para eso.
Claro, él quería precisamente eso. Dice, es que no expresa el miedo a la muerte, no, ni ganas.
Bueno, y además es que es una labor muy positiva, ¿no?
Sí.
El decir, oye, pues mira, tampoco vamos a despedirnos de esta manera, ¿no?
Lo cierto es que ahora mismo ya la visión de la muerte, digamos que es un poco
se
diferente.
Ha evolucionado,
sí,
también.
Pero claro, pero en aquel momento realmente fue una novedad importante.
Claro.
En aquel momento era, pues eso, arrepiéntete, que luego ya verás el día del juicio, que cómo te van a venir todas. Entonces, hay muchos requiem con una música muy impresionante, muy, pues eso, muy apabulla un poco, ¿no? Escucharlo, porque dices, madre mía, es impresionante, se escucha muy bien y es todo lo que quieras, pero tú te imaginas escuchar eso cuando acaba de fallecer alguien a quien quieres y, hijo, la sensación y la experiencia no es muy agradable, que digamos.
Entonces, le aplicó psicología.
Totalmente,
también, ¿no?
Totalmente.
Okay, claro.
Así que vamos a escuchar hoy un requiem también un poco diferente, porque él coge textos de la misa de requiem, pero añade algunos cambios también, no se ciñe exactamente al guión. Entonces, bueno, pues alguna libertad respecto al discurso tradicional del requiem sí que se permite. Vamos a escuchar algunos movimientos, no todos. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es el introito y el kyrie. Vamos a ver una música lenta, solemne, profunda. Vamos a escuchar cómo entran las voces, primero pianísimo, súper suave, luego poco a poco se van incorporando, va subiendo de volumen, pero de una forma muy natural y muy gradual. Vamos a escucharlo.
Thank you.
Es una música que invita un poco a la tranquilidad, sí, a la paz, al sosiego, sí. Exactamente. ¿No? También es un momento de tristeza y
claro,
de pena
de
y de dolor,
claro.
Pero lo que hace es precisamente cogerla a la parte bonita, por así decir, del dolor y tranquilizar y pausarlo. El texto es el texto de la misa de Requiem, están diciendo, dale Señor el eterno descanso y que la luz perpetua los ilumine. Entonces él se fija más en las palabras, en la parte de eterno descanso, en la luz que ilumina, que no en la parte un poco más tenebrosa y más sórdida del Requiem. Bueno, veis que es una música muy muy relajante, muy pausada. Juega mucho con las dinámicas también. Sube un poquito, baja un poquito. Es decir, nunca deja que nada llegue a expresarse demasiado claramente. Con la entrada de las voces masculinas es como si la música se hubiera hecho un poquito más terrenal. La orquesta también tiene más presencia. Es casi casi una especie de canción de cuna, es algo que te mece, que te arrulla.
Es verdad.
Bueno, este es un pequeño ejemplo del
te va tranquilizando.
Sí, es eso, es meterte en situación, es el primer movimiento que escuchas en la misa y bueno, pues ya la sensación desde el principio es diferente. Vamos a escuchar otro de los grandes momentos de este Requiem, que es el Pie Jesu. Pie Jesu es una oración que dice, piadoso Jesús, dales el descanso eterno. En este caso, Fore elige a una soprano solista, con un acompañamiento de órgano, y ya veis que va a ser un canto muy dulce, además la soprano canta de una manera muy muy poco elaborada, muy muy poco adornada, es casi pues es una especie de vamos a disfrutar del placer del canto celestial, ¿no? De estar en el cielo casi. Es como si estuviera cantando bajito, sí, para no despertar a nadie, sí, ¿verdad? Uh-huh. Es una música muy dulce. Aquí mete también el arpa.
Eso sí que es celestial.
La sonoridad, sí, entre el órgano y el arpa nos situamos rápidamente en el paraíso.
Estamos allí.
Pero no lo deja todo preparado para que la orquesta termine la frase, es como muy sutil todos los cambios.
Es como muy perfecto todo.
Sí, sí, ¿verdad? Está todo en su sitio. La sensación que transmite todo el tiempo es de paz, de serenidad, nada, nada aterrador. La tristeza quizá incluso está ahí, pero está en una especie de segundo plano, ¿no? Es un acompañamiento casi más que...
Sí, no lo es, no es triste.
No, esa... no, es una música... Pues eso, que acompaña. Tú estás triste, pero la música te ayuda a estar ahí simplemente de una forma muy dulce, muy tranquila, que es justo quizá lo que necesitas, ¿no? Cuando estás triste, que alguien esté contigo y ya. Esta parte va como desapareciendo poco a poco. Y ahora va a crecer de nuevo. Está jugando siempre con estos movimientos de ahora un poquito más flojo, ahora subo, pero nunca llego a estar ni arriba del todo ni abajo. Es como una música muy contenida también.
Sí, claro, porque parece que va a ir hacia otros lugares,
sí,
¿no?
Sí, pero siempre
no,
se queda. Bueno, pues este ha sido el Pia Jesús, uno de los números más emblemáticos de este Requiem. Vamos a escuchar un fragmento también del Agnus Dei. Agnus Dei es Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, es la oración que escuchamos en la iglesia. Lo que pasa es que en este caso, al ser una misa de difuntos, dice, dales el descanso eterno. También empieza de una forma muy dulce, muy melodiosa, pero va a empezar a jugar con cambios en la melodía. Vamos a empezar a modular también estos fortes, estos pianos. Nos van a dar una solemnidad, no aterradora, pero una solemnidad muy, muy serena, muy, muy tranquila. Vamos a escucharlo. Y la indicación que tienen los músicos en su partitura, para muchas veces te escriben los compositores cómo tienes que tocar algo. Aquí les dice simplemente dolce expresivo, es decir, dulce y expresivo. Es lo único que necesitas para tocar esta melodía como Forel la concibió. Y de nuevo esta sonoridad optimista, casi alegre, no es exactamente alegre, pero es siempre una visión más optimista que lo que estábamos acostumbrados. Incluso estos momentos de tensión es una tensión un poco serena, ¿no? No es nada... Bueno, pues este era el Kyrie. Vamos a escuchar otro de los momentos importantes de este Requiem. Ya veis que no parece un Requiem.
No.
Realmente es una música, sabemos que es un Requiem, pero la visión que tenemos normalmente de una misa de difuntos es otra, es muy diferente. Esta es una música muy amable de escuchar, siempre transmite una serenidad y una tranquilidad que da gusto escucharla. Bueno, pues vamos a escuchar el Libérame. Libérame, el texto dice, Libérame, Señor, de la muerte eterna, en ese día terrible, cuando los cielos y la tierra se mueven. Cuando vendrá a juzgar al mundo por el fuego. Me hacen temblar y me da miedo, cuando la destrucción vendrá y también la ira venidera. Oh, ese día de la ira, de la calamidad y la miseria, el día grande y amargo en gran manera. Concédeles el descanso eterno, Señor, y brille la luz perpetua en ellos. Aquí sí está hablando de lo que suelen hablar los Requiem, donde suelen insistir más, es el día del juicio, prepárate. Pero vamos a ver que, a pesar de ser un canto muy, muy sereno, muy solemne, vamos a escuchar que lo que hay detrás ya no es este terror, sino es algo mucho más esperanzador. quizá la parte más intensa siempre de un requiem, ¿no? Cuando están hablando de este día. Pero el barítono está aquí cantando de una forma muy, muy sincera, de forma que nos transmite... Es una voz con mucha fuerza, pero está haciendo una súplica desde la serenidad. Es algo, no es atemorizador. El diálogo con la orquesta es muy sutil también. Si os fijáis, cuando está el tenor cantando, el barítono cantando, casi siempre estamos escuchando un acompañamiento muy sutil. En las pequeñas respiraciones que hace, se introduce la cuerda de una forma muy, casi casi como una continuación de la voz. Respira y ya vuelve otra vez a seguir la voz. Las voces femeninas le dan una sonoridad mucho más amable, ya la profundidad y el temor ha pasado.
Es más celestial.
Sí, a voces blancas siempre. Vamos a llegar a un momento un poco más intenso, que el viento metal va a tener algo que decir, va a tener una parte importante. Este es el famoso Dies Irae, el día de la ira. Él lo convierte en una especie de súplica desde la esperanza. En ningún momento nada que atemorice ni que nos haga sentir lo malos que hemos sido y el poco tiempo que tenemos para arrepentirnos.
O sea, que vas a ir a juicio, pero al final te van a absolver.
Es un juicio en el que te dice, bueno, sí, venga, intercede por mí, que tampoco ha estado tan mal la cosa.
Que al final...
No ha sido tan malo.
Te van a decir que sí, que puedes ir
al cielo. No eras tan bueno, pues...
Al paraíso, claro, o a donde sea.
Y de hecho, el paraíso es donde nos lleva Forain en el último número. Tradicionalmente, este número se suele llamar Dies Irae, y es donde insisten mucho en, pues eso, el día de la ira, el día del juicio. Bueno, pues Forain directamente se lo salta, y en lugar de hacer un número musical dedicado a él, hace un número que se llama todo lo contrario, se llama En el paraíso. Entonces, el número dice, al paraíso te conduzcan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te conduzcan a la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles te reciba y con Lázaro, otrora pobre, tengas el eterno descanso. De nuevo las voces blancas en el paraíso.
Hombre, claro. Y los angelitos.
Estaba firmemente convencido de que la muerte era un simple paso, nada traumático, simplemente una liberación, claro, en la que alguien pasaba a otro estado, y precisamente en esta pieza nos hace casi como sentir si estuviésemos ya de hecho en el paraíso. Es una especie del sitio al que todos querríamos ir después de morir, ¿no?
Sí, yo además la música parece que el protagonista, ¿no? Estaba mirando con los ojos abiertos todo lo que le rodea,
están dando,
¿verdad?,
la bienvenida,
sí,
¿no?
Sí, está asimilando todo,
sí,
¿verdad?
Mira, sí, sí.
Oye, es un sitio nuevo.
Por eso.
Sí, pero es un sitio nuevo que lo puedes mirar con miedo y con temor. No, pero todo lo contrario, es como...
Asimilando todo lo que está viendo,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Mm. de nuevo escuchamos el órgano, el arpa, estos instrumentos pues siempre hacen que esta sensación sea todavía más potente.
Faltan unas liras, ¿no?
¿Verdad?
Para los angelitos.
Claro.
Encima de las nubes, ¿no?
Las alitas, yo veo la alfombra roja y todo.
Eso no eran los Oscars.
Sí, sí, yo no, creo que es un poco
no,
de...
No,
¿dónde estás de una escalera.
Claro, cada uno le inspira la música a lo que
quiera, ¿no? Esa
escalera,
porque no le vamos a poner una alfombra
roja. O una autopista, claro, que diría Michael Landon.
Yo una alfombra roja porque estaban con ganas de que yo llegase.
La verdad es que lo de la escalera que decís, esta melodía que asciende, que sube, sí que es verdad que visualmente es eso, es algo que sube, que se eleva, o sea que mira, igual vas a tener esta razón.
Autopista hacia el cielo.
Bueno, pues veis que a pesar de que hoy teníamos un requiem, ha sido un requiem muy, muy light, muy,
no,
muy amable.
¿Eh?
Sí, ¿verdad?
¿Sí?
¿Veis cómo
no, no,
es el requiem más amable de la historia?
Yo me encuentro muy
¿hemos
bien.
Hemos liberado tensiones.
Todo hay que decirlo.
Seguimos vivitos y coleando, pero sin tensiones.
Y sin prisa por llegar
prisa,
a más allá,
claro,
pero con una ilusión, porque mira qué bonito va a ser.
Eso es verdad, ahora que nos espere por
tranquilamente,
muchos años,
sí,
¿eh?
Sí, no hay prisa.
Esto se lo pondrían a él también en
sí,
su día, ¿no?
Cuando él murió, fue esta la música que sonó en su misa de requiem.
Si no sería el colmo de un compositor de requiem.
Sí, que luego no te suene el tuyo, ¿no?
Pues volvemos a la realidad, volvemos al mundo terrenal.
Sí,
que hay que pisarlo.
Bonito.
Audiciones comentadas por la radio y también presenciales.
Pues sí, tenemos audiciones comentadas presenciales. Recordad a todos nuestros habituales que la semana que viene estamos de vacaciones porque estamos en Semana Santa en la escuela. Seguimos las vacaciones de los niños, así que la semana que viene no tendremos. Pero la siguiente sí, yo sé que en los coles el lunes siguiente es fiesta, pero en la escuela, si no los pobres que vienen los lunes se perderían una clase
también
más.
También es verdad.
No podría
verdad,
ser,
mira.
Así que...
Oye.
Vamos a abrir el día 21, así que el día 21 y el día 22 de abril ya tendremos audiciones comentadas. Como el día 23 es el día del libro, hemos preparado una audición muy literaria. Vamos a escuchar Don Quijote de Telemann.
¡Ay, va!
¿Os acordáis que la vimos aquí también?
Sí, qué bonita.
Es una obra muy simpática donde Telemann, un compositor alemán y supuestamente muy serio, nos hace visualizar al pobre Don Quijote estampándose contra los molinos, suspirando de amor por Dulcinea, cabalgando sobre Rocinante, que no tenía tampoco mucho donde cabalgar, a Sancho Panza detrás. Es una obra muy simpática y la verdad es que siempre que la pongo tiene mucho éxito, así que...
Y va a ser el lunes 21
pues
y el martes 22.
Exactamente.
Después de Semana Santa.
Después de Semana Santa, el primer lunes, que es 21 de abril, en Santa Cruz de Marcenado, número 1, en la Escuela Sotomesa, la que está en San Bernardo. Y luego el día 22, a las 7:30 también, es martes, en Sotomesa Moratalaz, que está en la calle Antonio Cumella, número 27. Así que...
Perfecto, pues ahí está, un pequeño parón por el tema de la Semana Santa, de las vacaciones en la escuela, pero después vuelven con ganas.
Y con muchísima
ganas.
Energía, porque tenemos un tercer trimestre lleno de una programación muy interesante también, así que ahí estaremos.
Y en Echeverría... No sé si decirte hasta la semana que viene o que te quedes un ratito. Ahora lo descubrimos.
Bueno, que se quede.
¿Sí?
Que se quede. Quédate por aquí.
Pues nada, por aclamación bueno, popular, Irene.
¿Qué me tendrán preparado?
¿Te quedas?
No sé, a ver lo que ocurre aquí.
Yo sola.
¿Qué? Adiós,
venga,
Clara.
Adiós, Clara. Aquí me quedo.
hoy@ondamadrid.es
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Desde el Vicente Calderón, todo o nada.
Diego Costa, gol. ¡Gol!
Los rojiblancos buscarán un puesto en semifinales. Desde las 8:15, Atlético de Madrid-Barcelona. los nuestros, a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos todos, aquí sigue Irene Echeverría, aquí han llegado ya nuestros compañeros de Aquí no hay playa, del Chiringuito, Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, qué cara de miedo tiene.
Tenéis a Irene un poco intranquila, tanto Carlos como Paloma como Pablo, miráis.
Asustadita.
Y ella dice, ¿qué queréis de mí? ¿Por qué no me puedo ir?
Que no se preocupe. No le va a doler ni nada.
No duele, me quedo mucho más tranquila.
Y además tiene un chiringuito, luego te pueden invitar a algo.
Bueno. Vamos a ver, ayer esto fue uno de nuestros vaya. Entonces ya sabéis que son cosas que nos llaman la atención. Pues es una prueba que hicieron con una serie de renombrados solistas de violín, 10 en concreto, prueba.
Vamos a hablar aquí de lo suyo, ¿no?
Vamos a ver, ya entiendo. Hicieron
ya.
un experimento a esos 10. Les dejaron valorar a ciegas 12 violines. La mitad de ellos de nueva fabricación y la otra mitad eran viejos. Entre ellos había 5 Stradivarius. Bien. ¿Hasta ahí bien?
Sí.
Entonces, durante 1 hora y cuarto pudieron tocar con los ojos vendados todos estos instrumentos.
¿Y tenían que decir?
En 2 sitios diferentes, una sala de ensayo y en un teatro con capacidad para 300 personas. Lo digo por la sonoridad.
Bien.
Vale. Bueno, pues luego os doy los resultados. Y lo que quiero hacer ahora como prueba es que vamos a escuchar una misma pieza tocada por un Stradivarius. Con un señor que toca.
Vale, un señor toca.
No me lo habéis traído a mí para tocarlo, vale.
Sí. Y luego, la misma pieza con un violín más.
De marca blanca.
Actual.
Marca blanca.
No, vale.
Bien, pues vamos con la opción A, Juanjo. Esta es la opción A. Podríamos estar una hora, pero no os voy a dar una hora.
Suena bien.
La opción B, va. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver, Belén Almonacid, vas la primera.
Ah, voy la primera. Yo creo que el primero, pero por decir algo, no tengo gran
Sergio
idea.
Sergio Martín Romo.
Yo el B. El segundo.
La segunda.
Estamos diciendo cuál es el Stradivarius.
Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál?
Yo diría el B.
El B.
O sea, que he fallado yo, ¿no?
No sabemos. Oh,
Paloma Nolasco, venga.
Yo solo digo que nada es lo que parece.
Venga, que Pablo fue el único que lo acertó ayer en antena.
Piensa mal y acertarás.
Ahí está.
Es la opción A.
Es la opción A.
¡He ganado yo!
Mira, Belén.
¿Quién me lo iba a decir?
Bueno, tenía truco, ¿eh?
Esta se la dedico a mi padre.
Tenía truco.
Lo más relacionado que tengo con la música.
A ver, esto es... Es que... La percepción es la que es. Es que la opción B suena mejor porque está grabada en estéreo y la opción A está grabada en mono. Nada más que eso, pero la primera es el Stradivarius. De hecho, uno que se llama Antonis.
¡Anda!
¿Eh? ¿Qué os ha gustado? Bueno, pues que sepáis. Que tenía que dar el resultado. 6 de 10 fallaron.
Estoy entre los mejores.
Así que...
Pero ¿con quién estoy? Con mi Pablo.
Al final estamos
unidos.
Nos une la chiripa.
Es difícil, ¿a que sí, Irene? Es difícil.
Es difícil esto, porque sonaba muy distinto. En la primera opción, las cuerdas al aire sonaban ahí como superhirientes. Claro, es eso, el estéreo, a lo mejor lo que falta. Yo no estaba pensando que si las condiciones de grabación eran las mismas...
No.
Muy diferentes.
No son las mismas. Ese era el truco.
Ay, había trampita.
Ese era el truco. Pero de todas formas, los que pudieron probar los instrumentos, probaron... Los instrumentos tal como estaban y en las mismas condiciones. O sea que la desventaja no la tenían. Esa desventaja al menos no la tenían.
¿Alguna vez has probado un Stradivarius?
¿Alguna vez he tenido en mis manos un Stradivarius? Sí.
Solo hay 500,
hay poquitos,
¿no?
Hay poquitos. Bueno, alguna menos. Por ahí andan.
Bueno.
Bueno. Pues nada, ¿qué? ¿Os ha gustado la prueba?
Sí, sí.
Pues ya no vamos.
No,
pero hombre, habrá que contar algo más, ¿no? De lo que pasó ayer en el programa, digo.
Pasaron
yo.
Más cosas.
Ah, yo creo que eran más pruebas, digo. Ya, para remontar a Belén, claro,
a
que
ver,
nos va ganando.
No. Si he ganado yo, ya no hay más pruebas.
Esperamos.
A ver si ahora.
Todo nada.
A ver si ahora me voy
bueno,
a.
Bueno, Irene, te retamos y en la próxima semana o cuando quieras nos haces tú una a nosotros. No, pues.
Mira, el próximo día que traigas instrumentos, claro.
Sí, sí, os venís vosotros juntos. Y tocáis juntos, eso sí, claro. Pero que conste que no soy rencorosa.
Madre mía.
Claro que sí, si nosotros hemos podido, vosotros también.
Yo tengo una oreja enfrente de la otra, ¿eh?
Y yo igual,
no pasa
pero bueno,
nada, pero vale. Nos trae cascabeles.
Te corrige con cariño, ¿eh?
Y el triángulo. Vale. Lo mejor es el triángulo. Yo soy apasionada del triángulo.
Me decís cuando lo hacemos por faltar, como los niños en el cole. ¿Vale?
Pero siempre queremos justificante de tu padre.
Sí, sí, hombre. Eso por supuesto. Bueno, más cosas de lo de ayer.
A ver, cuéntanos.
A ver, Paloma, lo de los anillos, cuéntalo.
Bueno, que nos vamos al teatro, a la puerta de al lado, porque ahí se estrena un espectáculo que se puede ver los sábados en doble sesión, ¿vale? A las 8:30 y a las 10. Se titula La Señora de los Anillos.
¡Anda!
¿A qué os recuerda esto,
hombre? A mi tesoro.
Exacto.
No, lo haces bien.
No, no, hombre, no he puesto la voz de
no,
Gollum.
No, 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 pero
pues Paloma,
es que...
Paloma, que no lo haga, que lo
señor que vino... Sí, sí.
A ver, Gollum, por favor.
¡Malos, traidores, falsos!
¡Falsos!
¡No! ¡No! ¡Sí!
¡Sí!
¡El tesoro, falsos!
¡Malos!
¡Te engañan! ¡Te sacuden, mienten!
¡No sé qué decir! ¡Porque claro! ¡Es así, mi anillo!
Es que Paloma se ríe siempre con... Le cae en gracia, ah,
sí,
Gollum.
Buenísimo. Me encantaría que los tres personajes que protagonizan la función que he escrito junto con Félix hablasen así todo el rato.
Hombre, sería... Pobres actores, ¿no?
¿Quién es esta señora? ¿De dónde ha salido esta señora de los anillos?
Esta señora salió de una amiga nuestra que regenta un bar en Madrid. Y nos pidió, pues para darle un poquillo de más vidilla cultural y tal, la zona de Malasaña, pues una función de teatro de estas de un cuartito de hora, que hay muchas salas que están abriéndose ahora, ¿no? Dedicadas a este tipo de funciones teatrales. Y hicimos esto y por el éxito que tuvo, pues nos pidió otra. Y en vez de irnos a otra cosa completamente distinta, dijimos, ¿por qué no hacemos la continuación de la primera parte?
Bien.
Que ya se llamaba La Señora de los Anillos. Y bueno, pues creamos Las Dos Torres, que es la segunda parte, porque las protagonistas son las hermanas Torres, no por
qué
otra
guasa.
Cosa.
Está bien,
y creamos la tercera parte, porque ya el público como que llenaba aquello todos los jueves, ¿no? Y El Retorno de Mari Carmen, que es nuestra gran protagonista.
¡Malos!
¡Qué grande!
El Retorno de Mari Carmen.
Señora, bueno, este señor es Salvador Toscano, que es junto con Félix Ortiz. Los que han dado forma, ¿no? Los que han escrito esta historia.
Pero no
que
os perdáis porque
malos,
Mari Carmen...
Traidores,
sí, muy malos. La actriz que la tuvimos también, que estuvo con nosotros, que es Mari Carmen Torres, una de las intérpretes, se llama Laura Cabrera.
Ah, mira.
Anda, como nos ha
Madrid al tanto.
No es ella, no. Ya la vimos y no tiene nada que ver. Es muy divertida. Vale, ya, Juanjo, ya. Que somos muy buenos, no somos tan malos.
Bueno, que hay que verlo los sábados
hoy,
en la puerta de al lado. Hoy es el estreno.
El estreno.
Y luego
para
los sábados.
El espectáculo los sábados. Perfecto. En la calle Olivar número 13, que está, bueno, en el centro
Lavapiés.
De Madrid. Lavapiés.
8:30 y 10 de la noche. Bueno, no fue lo único que propusimos ayer como teatro. Aunque esto es más de danza, y se llama Cenizas. No sé si os acordáis, ya estuvo en octubre en la Casa de la Portera, tuvo mucho éxito. La verdad es que el hombre que ha creado esto, Chevy Muraday, tiene una idea muy aproximada de lo que es esta propuesta, que mejor que la explique él, porque es algo así, danza dramatizada.
Yo ya tengo una lectura, como el otro día pensaba que igual podía ser danza dramatizada. ¿Sabes? Que no sé si existe esa definición tan siquiera, ¿eh? Yo igual me la estoy inventando, igual soy un osado al decir esto, pero siento ya que, por ejemplo, Cenizas está en un lugar muy especial en el movimiento. El movimiento y la palabra y las acciones que trabajamos teatrales conviven de una forma, creo que muy, muy homogénea. Están las dos completamente a la par, ahí, al igual, conviviendo. Entonces... ya hemos trabajado sobre un texto, hemos trabajado sobre un guión específico. Esta historia tiene dos personajes con dos caracteres muy definidos, con un arco muy importante. Entonces yo ya creo que estamos haciendo una danza dramatizada, o no exactamente, no sé cómo llamarla, ¿no?
Así, hombre.
Pues sí, hombre,
danza
sí, más o menos
dramatizada.
Lo entendemos.
¡Malos!
¡Malos! Somos muy malos. Bueno, el malo malo de verdad es Pablo Otero, que ayer...
¿Qué hizo? A ver.
No. Volvió a gastar dinero de esta empresa.
Hombre, pero tampoco haciendo, tanto.
Haciendo una conferencia con Gran Canaria.
Hombre, ya que no me dejabais ir, por lo menos llamar.
Pero es que el invento está muy bien, ¿eh?
Sí.
Es un invento español y, ojo, que puede dar que hablar en los
puede
próximos
petar,
años.
Sí. Se trata de una nueva forma de producir energía renovable con la ayuda de las olas del mar. La fase piloto se hizo aquí en Madrid, en seco, y la parte en mojado pues la han llevado a Canarias porque hay mar.
Lógicamente, como no se podía
playa,
hacer aquí.
Aquí en el playa. Total, que nos fuimos telefónicamente hasta la mismísima planta que está produciendo esa energía, que se asemeja a una especie de Donus que se mueve con el mecer de las olas. Y allí nos atendía Luis Gabela, que es el coordinador de este proyecto, Undigen.
Undigen.
Energía 100% renovable, energía 100% española.
Bueno, y para quien no haya entendido nada de lo que ha dicho Pablo, está aquí este señor, el coordinador de esto, que lo explica todo, bueno, espectacular.
Nuestro proyecto, en este caso, el proyecto Undigen, bueno, pues se trata de una iniciativa 100% española a través de un consorcio de una estrecha y, en este caso, satisfactoria colaboración público-privada. Lo que se ha puesto en operación y en marcha es un convertidor de energía de las olas, en este caso, bueno, pues para el gran público vamos a llamarle un generador eléctrico marino, porque se trata de un generador innovador puramente eléctrico de 200 kilovatios de potencia. Estamos hablando de un equipo pues de en torno a unos 30 metros de longitud, 140 toneladas. Para que nos entendamos, pues sería una gran boya, por así decirlo, ¿vale? Para generar el movimiento ascendente-descendente de las olas.
Bien, ¿no?
Hombre,
sí,
¿qué
parece?
Pues está, un Donus ahí que han tirado en mitad del mar y...
De color amarillo para que lo vean.
Claro, sí, para que se vea y en fin.
Y encima nuestra energía.
Imagínate que ese es el futuro. La energía esta de las olas del mar.
O irnos a la playa.
Bueno.
¡Malos!
Los malos estamos a las 4 de la tarde.
Eso,
aquí,
que
¿eh?
Que a las 4,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hoy.
¡Malos! Ay, ¡malos! ¡Traidores!
¡Hasta luego!
Venga, buen programa.
Adiós, adiós, hasta Irene luego. También.
Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't.
Y os decimos hasta mañana a dos voces, la de Lionel Richie y la de Darius Rucker.
I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end.
Mañana, más en Madrid.
Claro que sí, aquí estaremos en torno a las 15 de la mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y vosotros, ya sabéis lo que toca. Disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Stuck on you. I've been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you can wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad to stay.
Son las 2 de la tarde.